Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en el Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
Bueno, y nuevamente 10 y 3 de la mañana damos apertura a esto que es Atenea en la U. Fieles a ustedes, cada 8 días estamos sentadas en esta mesa con muchísimo gusto. Vamos a saludar entonces mesa de trabajo. Nancy, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, muy rico el día, muy delicioso este festival de verano en Bogotá y disfrutando muchísimo.
Por fin se está dejando ver el mono, ¿no?
Sí, con vienticos fuertes, fríos. Pero mi Bogotá la amo y es deliciosa.
Mariana.
Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Atenea en la U y esperamos que hoy haga sol para que nos calentemos.
Así sea, y yes.
Hola, muy buenos días a todos, Nancy, Liliana, Mariana y a todos los que nos están escuchando desde sus casas, desde sus carros, a través de internet, bienvenidos.
Claro que sí, quien les habla Liliana, quien está hoy en la conducción, acompañándolos con nuestros temas de teatro. Siempre vamos a estar también pues bien acompañaditos de buena música. Ahí estábamos arrancando con algo de The Beatles, Behind for the Benefit of the Mr. Kitty. Vamos a tener música que está relacionada con el tema del día. Vamos a aprovechar también un pedacito pequeñito para que ustedes saluden a nuestros oyentes que han dicho, ¿no?, que nos escuchan desde, tenemos sintonía desde Barranquilla.
Desde Barranquilla quiero saludar a Miguel, es un oyente, es aparte, él es voluntario de Uniminuto, es una persona que está colaborando con esta institución y siempre nos escucha. Me dice, que me hizo reír muchísimo, me dice, oye, pero es que ustedes hablan desde allá y me dicen, aquí está haciendo un frío terrible y yo me estoy quemando aquí en Barranquilla con este sol.
Es verdad, acá
a veces se nos
el
olvida. Sí. Entonces, Miguel, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tus comentarios, por estar pendiente de nosotras y por estar ahí en la audiencia. Algo que me dijo Miguel es también que le gusta muchísimo el programa, porque tocamos esos temas culturales que de pronto falta muchísimo en la costa, esos programas culturales que motiven, que investiguen, que lleven a la ciudadanía a conocer muchas cosas que de pronto están en proceso, se están haciendo, pero no se conocen, no tienen la difusión. Entonces hay que seguirle trabajando a esto, no solamente desde aquí de Bogotá, sino desde otras ciudades. Miguel, un saludo y un abrazo y muchas gracias por escucharnos.
Por ahí de República fue que me dijeron también.
Ay, sí, mi hermana. Espero que hoy también nos esté escuchando. Y si no, pues igual enviamos el saludo desde acá a la mesa de trabajo y el frío de Bogotá.
Nos ha llegado también que Australia, Soacha, Bosa, bueno, de todas
partes del mundo.
Desde todas partes, afortunadamente, tenemos muy, muy buena audiencia. Bueno, entonces, hoy nuevamente, como le corresponde el turno a teatro, esto está pasando súper rápido. Como es costumbre, pues tendremos invitados que nos iluminarán un poco más sobre, pues al respecto del tema del día y presentarán sus actuales proyectos en el campo de teatro, por supuesto. Hoy hablaremos entonces del arte circense, elegancia y alegría bajo el mismo cielo.
Música.
Bueno, entonces, como introducción, el arte circense es definido como el arte de la destreza corporal, acompañado de brillo, color, luz, música y muchísimo movimiento. Existen distintos códigos de representación artística en este campo. Hay expertos en el arte en los aires, como era lo que estábamos hablando hace 8 días, más o menos en el tema de Mariana, cuando se hablaba de Italia, pues el arte circense también tiene su campo aéreo. Y también, pues obviamente, en tierra, que es como el más fuerte. Es puntualmente importante hablando del arte circense aéreo. ¿Sí? Estamos hablando de un arte casi legendario, ya que su surgimiento se dio en la Edad Media, conocidos como los saltimbanquis. Quienes participaban en esta disciplina eran considerados misteriosos nómadas que recorrían el mundo para entretener. Esto se vio muchísimo en las épocas de los reinatos, para entretener precisamente a la oligarquía y a los reyes. Bueno, Jessica, entonces nos va a sumergir un poco más en esos orígenes del arte circense.
Así es. Bueno, sus inicios se reportan 3.000 años atrás en países como Egipto, Grecia, Mongolia y China, y realizaban acrobacias, contorsionismo, equilibrismo y actos que al principio estaban relacionados con la preparación de guerreros y eventos religiosos. Los romanos fueron los que denominaron circo a los actos de entretenimiento o espectáculos públicos que estaban destinados a las competiciones de carros y caballos.
Bueno, y de ahí de pronto la parte de que circo siempre como que por debajamos la palabra o la utilizamos como un estigma en algunos espacios, en algunos contextos.
Entonces, como de burla.
Exactamente.
Pero en ese tiempo, en sus orígenes, ya les cuento, era algo que tenía mucho prestigio
y mucho significado. Así que es. Ahora no se valora tanto.
Y el uso del cuerpo y la mente son un instrumento de recreación de estos actos extraños que desafían los límites de su propia humanidad. También se destacaron las maniobras ejercidas por los volantines. Entonces, lo que decía Nancy, era un evento que en ese tiempo constaba de mucho, como les decía, era la preparación de guerreros, no era algo que se veía como algo de burla o algo negativo, sino era un evento que contaba con un prestigio. Estas maniobras se relacionaban con saltos de espaldas, animales domesticados y malabares. Estos espectáculos les dieron un alto reconocimiento y se convirtieron en los eventos representativos de esos pueblos antiguos. Ya en la Edad Media renace y toma vigencia mezclando las artes corporales en las calles, y las calles fueron su escenario. Esto fue más que todo en las calles de Europa. Y se considera a Philip Islip como el padre del circo moderno. Este hombre es un jinete inglés que tenía la habilidad de hacer círculos, se paraba encima de su caballo y podía mantener el equilibrio y no se caía. Y también cuentan que también una vez lo hizo una maniobra de cabeza
sobre el
caballo. Esto le dio un mayor reconocimiento en Londres. No, él encima del caballo, estaba de cabeza.
Caballos son duros.
Sí. Esto le dio un gran reconocimiento y también se convirtió en un espectáculo audaz, y también decidió trasladar su circo pues de la calle y de las calles y en Londres, bueno, cerca, contrató como o alquiló un terreno, un solar, y de ahí surge lo que es el circo estable. Hizo unas tribunas de madera y en 1779, 9 años más tarde que se creó todo ese circo estable, él cree que es necesario y empieza a integrar más elementos a su circo o a ese evento cerrado, trayendo acrobatas con mayores habilidad, y también entran a ser parte de la escena de la comedia. Entonces entran lo que conocemos como los payasos. Y también hizo unos números donde los payasos hacían parte de, con los jinetes, un evento de caballos y también estaban los payasos, y más adelante ya había solamente un número de solo payasos, solamente se dedicaban a la comedia.
Uh-huh. Esto es todo un arte, porque sí. O sea, uno no creó, o sea, lo que estaba diciendo Nancy de como, ah sí, el circo, pero uh-huh. antes esto era todo un arte, porque los malabares y todo lo que hacían y la forma en la que divertían a las personas no era en burla, sino con comedia real.
Sí, a medida que va pasando el tiempo, es los contextos y la forma como se vaya perdiendo y se va desdibujando esta idea. Entonces se va centrando, y tú, te aseguro que la mayoría de las personas se le dicen circo y dicen payasos.
Sí, sí, así es, o animales.
Exactamente. También,
así es. Bueno, lo de ahorita por, ya no, por exacto, todo el sí. tema que se ha tocado y que prácticamente lo sacaron. Entonces,
ya, sí, ya ahorita ya. Lo que queda ya es un residuo finalmente sí. de los circos que todavía trafican, porque eso es un modo de tráfico de animales. Realmente.
Exacto, pero una época en la que sí el animal era el que, como el protagonista, el protagonista del circo. Estaba en el circo.
Sí, así es.
Así es. Bueno, el circo de Astley se había convertido en un espectáculo, pues que no conocía como tal las fronteras, y es así cuando abre su primer circo y se traslada a Francia en 1782 y surge el primer circo parisino. Entonces, también surge lo que es el circo nómada. Esto es más que todo uh-huh. es en Estados Unidos, que es trasladar sus espectáculos a uh-huh. través de los ferrocarriles, a través de trenes. Y en 1856 fue el año que en primera vez un medio férreo transporta un circo nómada. También surge algo muy importante, que es el circo sensacionalista, que son espectáculos que eran sumamente especulativos, alegóricos, exagerados, que eran exhibían al hombre más fuerte, a la persona más obesa, al hombre más enano, al hombre más alto.
Lo que llamaban los fenómenos de circo.
Pero en ese momento no eran vistos como fenómenos. Era como un privilegio, era más que todo un signo de admiración. No lo que ahorita se conoce como bullying o de burla, no. Era algo más de admiración hacia ellos, ¿sí? Y como de respeto, ese tipo de personas que pues se consideran como diferentes y poco comunes. Y no se descalifica como ahora, y no se utilizan como en términos populares. En ese momento era como
un privilegio
uh-huh. ser parte de este circo, porque eran más que todo admirados.
Ahí cabe la pregunta que nos quedaría de tarea, es en qué momento surgió esa brecha que hizo que se perdiera ese respeto hacia esta profesión.
Sí, ¿no?
Pues yo creo que sí, lo que pasa es que el mundo va cambiando, las ideologías van cambiando y las, no, eso es un contexto muy grande.
Sí.
Uh-huh. Empezando por la familia, el contexto de familia, lo que empezamos y arraigamos desde ahí, los valores. Bueno, aparte que esto es una tradición, en estos momentos para nosotros eso ya viene a ser parte de la tradición, y ahí es donde como que se torna que todas estas cosas empiezan a cambiar, y son contextos que empiezan a cambiar.
Sí, y esto lo que hizo fue como darle una mayor rentabilidad a cada uno de estos circos que se empezaron a crear.
Bueno, y ahí yo creo que también hay algo importante con lo que decía Liliana, que cuando empieza a cambiar, y ahí es cuando empezamos a volver el circo también industria. Acuérdese que eso empieza como una tradición. Todo. De así familias, es. De no
como
sé
les
qué.
Contaba, era un elemento representativo, ya sea parte de la cultura y de los pueblos. Y ahora, bueno, no tanto, porque hay circos que sí destacan todavía sus orígenes, pero sí, ya se vuelven, muchísimos. Sí, hay muchos, el Circo del Sol.
Sí, y ese yo creo que es el más reconocido y admirado en todo el mundo por toda la puesta en escena que ellos presentan como tal, que, o sea, desde el vestuario, la escenografía, sus rostros, como lo que proyectan, todo eso es muy bonito.
Y ya es la mezcla de desafiar la mente con las artes escénicas, como el teatro.
Entonces ahí replanteo la inquietud que dejaba Liliana, pero el circo, ¿cuánta industria y cuánto está moviendo?
No, y la es impresionante. No recuerdo ahorita la cifra, pero ellos están moviendo una cifra de dos cifras en millones de dólares uh-huh. anuales. Y la cantidad, sí. el personal de ellos está sí, entre 3.000 y 5.000 personas. Y
aparte, pues es un espectáculo realmente fascinante.
Sí. Entonces, vale la
sí,
pena.
Sí, realmente sí. Realmente
entonces
sí.
ahí entramos en un término ético, pero no nos vamos a salir de nuestro tema.
No, vamos a debatir sobre
eso. Solamente vamos a dejar la inquietud. Y continuemos.
Vea, por acá me están diciendo por interno uno de nuestros oyentes, que saludos a la mesa de trabajo, Andrés, nos dice que los magos, los ilusionistas y que los circos son muy bonitos y se han vuelto una tradición familiar, uh-huh. como lo que nos estaba diciendo ahorita, dice abuelos y padres y hijos, en fin, todo mundo. Muchas gracias, Andrés, por estarnos escuchando y ser también nuestra voz.
Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Bueno, y como les dije, con muy buena música ahí estaba sonando Moulin Rouge o Lady Marmalade en las voces de Linkin, Mia y Pink, que también tienen un toque circense en su video. Entonces ahora Mariana nos va sobre el arte circense como mecanismo de aprendizaje en la escuela.
Así es, Lili. Pues yo creo que muchas personas no tienen como la... en la mente que esto no es sino para divertir y para ser entretenido, pero resulta que también nos sirve para la educación y para aprender. Entonces, de acuerdo con dos autores que se llaman Bortoleto y Carvalho, en el 2003 ellos hicieron un estudio en el que consideran el circo como parte de la cultura humana, particularmente de la cultura artístico-corporal. Esto se puede justificar como la presencia de un universo educativo como contenido permanente que ya tiene como un final de los deberes en la escuela y un legado cultural, porque era de lo que, eso se basa mucho en lo que decía Jess, de la tradición y la cultura de cada pueblo. Entonces esto lo llevan ya a las escuelas y a llevar la tradición de las personas a estos circos. Entonces, más allá como de ser un circo de entretenimiento, lo llevan más a la educación física. Entonces, todo esto, que las piruetas, que las maromas, se van llevando a las escuelas, y es necesario considerar que esto es un entorno en el que el estudiante tiene la oportunidad de aprender, vivenciar y saborear al máximo estas experiencias cognitivas y motoras que hacen parte de su formación en la educación física. Entonces, esto también es muy importante para ellos porque, pues, o sea, hacer acrobacias no es tan fácil.
No es tan fácil. Uh-huh.
Entonces, esa, la parte motora que hemos hablado en muchos contextos acá en el programa, es muy importante que los chicos los estudien. En países como Francia y Bélgica, por ejemplo, se han decidido como desde hace años incluir en sus, en, como en el currículum del colegio, estas actividades circenses desde la preescuela hasta los centros universitarios de formación profesional, y esto lo toman como un valor histórico, social y artístico. Entonces, es muy interesante ver esto en esos tipos de contextos de colegio, de escuela, señora.
Yo estaba viendo un documental cuando me estaba documentando sobre el tema, y había un español que decía que allá, pues en España, valga la redundancia, hacen cursos para ese tipo de cosas, se pueden graduar y pueden tener títulos, y hay maestrías para eso.
Ajá. Sí, sí, en Europa ese tema es muy fuerte, ese tema es muy fuerte. Pero pues la verdad tocaríamos, o sea, tocaría también revisar hasta dónde pues lleva eso, no sé, un aprendizaje o cómo realmente se está teniendo un impacto.
El simplemente tener el control del cuerpo y conocerse los límites, que es algo pues delicado hacer ese tipo de obras, me parece que ya ahí ya hay un aprendizaje completo. Y un tipo de control.
Eso ya también es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo porque hay gente que lo ve como parte de aprendizaje para convertirlo en una carrera, hay gente que lo ve parte de aprendizaje para, muchos sueñan con ser parte del Circo del Sol, que era lo que estábamos hablando, sí. Entonces lo ven como eso, y otros lo ven como una disciplina milenaria para acondicionar su cuerpo, para mantenerse en forma. Entonces ya es algo muy subjetivo, ¿no?
Claro, igual ya los chicos tienen como la decisión de o continúo con esto o simplemente fue una clase de educación física en el colegio en la que aprendí de cultura, de cómo manejar mi cuerpo, y pues, como por decirlo así, siguen con su vida, pero pues también tienen la oportunidad de seguir como un proceso de aprendizaje para el resto de su vida. Entonces, esto lo que hace también es que hayan muchas prácticas. Entonces, esto lo que ofrece a la, a, como a la humanidad aprendiendo este tipo de conductas es la creatividad, en la que se ofrecen situaciones motrices y novedosas para que el alumnado, como por ejemplo la manipulación de diferentes materiales, que es lo que hablamos ya de las pelotas, de los aros, de todo eso, la cooperación, que es la mayoría de situaciones en las que tenemos que estar con un compañero, y que cuando hacemos acrobacias y malabares de ese tipo en grupo, toca tener muchísimo cuidado, que ya es como la coordinación de las dos personas, porque te equivocas tú y me caigo yo. Sí. Entonces eso también.
Fortalecimiento de la confianza también.
Completamente. Y la interculturalidad, que es la procedencia de juegos circenses de gran variedad, que provoca una vivencia muy diversificada en cuanto a la cultura corporal lúdica. Entonces ya es el aprendizaje que le vamos metiendo a esto. Y bueno, las habilidades y capacidades. Entonces estos juegos lo que contribuyen es para el desarrollo de habilidades y capacidades como la coordinación, concentración, percepción, la percepción espacio corporal, el equilibrio, la fuerza, la velocidad, la reacción y el ritmo. Entonces acá trabajamos de todo en este tipo de educación con el circo.
Christina, Pink, yeah, Kim,
hey,
Maya, Rottweiler, baby, Moulin Rouge, Mr. Mina here.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Nuevamente, como les comenté inicialmente, en la mesa de trabajo nos acompañan hoy dos personalidades con vasta experiencia en el campo de las artes escénicas. Él es maestro de artes escénicas de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, director escénico y actor. Y ella es actriz desde hace más de 15 años. Su formación actoral ha sido fortalecida en el grupo al que pertenece actualmente, graduada como licenciada en Educación Artística de la Universidad Distrital. Ellos son Iván Manrique y Jenny Cantor, quienes hacen parte de los fundadores del Teatro Fahrenheit 451. Bienvenidos entonces aquí a Atenea de la U. Los micrófonos están abiertos para ustedes. Muchas gracias por venir.
Hola Liliana, buenos días. Buenos días a todo el equipo de trabajo.
Buenos días.
Y muchas, muchas gracias por esta invitación para hablar de arte y de cultura y bueno, del circo, que es un arte maravilloso.
Claro que sí. Bueno, entonces arranquemos por el derecho. ¿Qué es Fahrenheit 451?
Bueno, muy buenos días a Liliana y a todo Uniminuto Radio que nos escucha en esta mañana y a Atenea, pues que dedica estos minutos a hablar de un tema tan importante pues para el desarrollo de muchas habilidades en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Bueno, les cuento. Fahrenheit 451 es una corporación cultural que nace hace 14 años. Surge pues de un grupo teatral, nosotros somos principalmente un grupo teatral y en el año del 2012 abrimos un espacio escénico, tenemos un teatro en el municipio de Chía, principalmente pues es nuestro trabajo.
¿De dónde nació ese nombre o por qué ese nombre?
Fahrenheit 451 hace referencia al libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, se hace pues una analogía ya que a los 451 grados era la temperatura en la que los libros eran quemados y ardían, ¿verdad? Entonces, a los 451 grados, el personaje del actor debe arder hasta consolidarse. Esa es la analogía del fuego en escena.
Ok.
Qué bien, qué bien. ¿Algo más, Jorge, pronto que lo dije? Iván, que nos quedas a aportar.
Sí, pues que la corporación lleva, lo que comenta Jenny, 14 años y nos hemos dedicado como a abrir espacios para las comunidades en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, con la danza, con el teatro, ahora recientemente pues con la parte también de el circo.
Bueno, ¿y actualmente qué proyectos tienen entonces?
Bueno, activos. Nosotros desarrollamos nuestra sala de programación artística cultural todos los fines de semana. Tenemos una oferta pues bastante variada y a módicos precios para que pues la comunidad que nos visita pueda pues estar muy muy conectada con las diferentes expresiones artísticas, desde música, danza, teatro, malabares, narración, están presentes en nuestra programación. Ese es uno de nuestros proyectos. También tenemos un trabajo de formación de público, al cual hemos nombrado Vamos al Teatro, y lo hacemos directamente con chicos de colegio, tanto público como privado, y tiene la intención de llevarlos a que conozcan el teatro, a que vean un trabajo escénico en un espacio pues apto para ello, en unas condiciones también pues aptas para ello, ya que en muchas ocasiones los grupos tenemos que ir a los colegios donde no encontramos un escenario diseñado pues para apreciar una obra artística, uh-huh, o una danza, y nos ha tocado en muchas ocasiones pues en la cancha, en el comedor, al aire libre, con sol, con lluvia. Entonces en este caso queremos como empezar a mostrarle a los chicos que existen lugares para ver esas expresiones artísticas, y que aparte de eso tienen pues un valor económico el asistir a ellas, porque pues también digamos que el Estado auspicia bastantes actividades de este tipo, y la cultura del pago en Colombia en general está un poquito difícil. Sí, entonces sí, sí, tenemos que empezar como a trabajar desde las bases para que tengamos un público así bien fuerte.
Claro que sí, hay que tener en cuenta espacios que personas como ustedes están ahora, tienen un esfuerzo, ustedes viven de esto, y nosotros de pronto como padres, hablo de mi parte, a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con nuestros hijos y ahí siempre no las encontramos. De hecho, cuando yo supe de ustedes, lo primero que pensé fue en mis hijos. Qué chévere esos espacios, esas oportunidades para poder buscar algo que ellos hagan diferente, que sepan, y parte de pronto uno contribuir a inscribir a sus hijos a este tipo de espacios es que también se recupera la cultura y se recupera la historia y se recupera el teatro, no solamente todo es, no sé, reggaetón, no solamente todo es cine, no solamente todo es internet, sino este tipo de espacios también refuerzan muchísimo.
Bueno, les quería preguntar, dependiendo cuando los chicos, ustedes van a los colegios o ellos van, ¿ellos tienen la posibilidad de interactuar también con ustedes o simplemente están como espectadores en ese momento?
Digamos que hay una parte que nosotros hemos venido llevando a cabo que tiene que ver como con esa interacción antes también un poco de la obra, de ir a presentar en el caso puntual una obra teatral. Entonces antes asistimos al colegio y hacemos como un preámbulo, hacemos como un taller, les contamos a los chicos de qué es el teatro, qué beneficios tiene, y luego si van, entonces cuando llegan a la sala de teatro a ver la obra que sea, entonces ya tienen una información previa, se entiende mejor la escena, se entienden mejor los personajes, la misma historia. Y ese trabajo pues es bien bonito porque los estudiantes también lo reciben de una forma pues agradable y dinámica, ¿no?
Además, terminada la función, la idea es hacer foro con ellos, que sea un espacio pues participativo donde ellos puedan preguntar por qué hablan así, por qué se vistieron de esa manera, de dónde sacaron que con máscaras, o por qué hoy con luz azul o roja, bueno, preguntar cosas que a veces son como muy básicas o para uno que hace teatro, pero claro, que cuando alguien no lo ha hecho, se pregunta cosas, ¿no? Entonces es un espacio pedagógico en torno a la obra y en torno a la temática también, para que los chicos tengan la posibilidad de ir adquiriendo puntos críticos acerca del tema que vieron en la función.
¿Esos colegios que ustedes visitan son colegios privados y colegios distritales, por decir municipales, serían en este caso?
Sí, públicos, sí, municipales.
¿La institución se acerca a solicitar de ustedes o ustedes llevan una propuesta a la institución?
Digamos que son muy pocas las instituciones educativas también que se acercan, ¿no? A veces, digamos, los intereses no son tan altos para ir al teatro o a alguna actividad cultural, pedagógica. Entonces, esa labor también la hemos venido realizando nosotros, ¿no? Hacemos un brochure, una carpeta, un video, y llegamos a las instituciones educativas, digamos, una parte también como de mercadeo que últimamente hemos venido como aprendiendo, porque nos hemos dedicado a ser artistas, no sabemos mucho de marketing, no sabemos mucho de administración de empresas, pero bueno, el proyecto lo va llevando a uno eso, claro, y uno va aprendiendo también. Entonces, generalmente llegamos nosotros con las propuestas a los colegios, y a veces logramos que uno u otro maestro haga como todo el trámite interno para poder llevar adelante la gestión de tenerlos en el teatro.
Y justamente, pues, lo estaban hablando antes de nuestra llegada al programa, de los beneficios que tiene el arte en general, en este caso, pues, el arte circense. Entonces, nosotros también, pues, obviamente nos vamos por ahí, no les mostramos, les decimos, miren, si van a ver esta obra que habla de tal temática, la podrían meter también en el área de sociales o de pronto en humanidades. Entonces, vemos como qué fortalezas tiene la obra para que dentro de sus currículums también los puedan, pues, vincular en la salida al teatro, y que no sea solo vamos, vemos la obra y ya.
No, quería hacer como una acotación. O sea, ustedes dicen que no saben de marketing, que no tienen idea de este tema, pero déjenme decirle que la impresión que a mí me da llegar allá es bonita, porque tienen un espacio muy agradable, un café donde ustedes se pueden sentar a disfrutar de un café concierto. La sala, como les dije, me pareció grande, en teoría, para estar ubicado en una casa, me pareció muy grande, muy bonita, acogedora. O sea, realmente me parece que están muy bien posicionados.
Sí, ahí vamos, y hemos aprendido con el tiempo a hacer esta labor.
Bueno, ya de todos los que ustedes mencionan, de los beneficios que tiene este tipo de arte, genera una inquietud, y es, ¿qué papel juega este tipo de arte en el desarrollo de las habilidades pues en este caso estamos hablando de los niños, en el tema de los colegios o del público que ustedes les presentan estos talleres?
Bueno, nosotros decimos que son muchos los beneficios. Cuando los chicos, digamos, van también a un taller de teatro, de actuación, nosotros siempre hemos sido muy sinceros en decir que no queremos formar actores o actrices. Si se llegan a formar, digamos, dentro del proceso que nosotros hacemos para y les los logramos atrapar para ser actores, maravilloso. Pero utilizamos el teatro más como una herramienta para quitar los miedos, una herramienta para poder hablar en público, una herramienta para que cuando llegues al colegio a hacer tu exposición, seas un estudiante seguro, sepas cómo hablar, cómo desarrollar una exposición y cómo expresarse, no sé, en una reunión social, en una fiesta. Eso, digamos, es uno de los principales beneficios que tienen los talleres que nosotros dictamos, más que llegar a ser actores. Si se llega a ser, pues maravilloso también, ¿no? Pero ese es un objetivo bien claro.
Y que la gente de las artes no le como eso, que es un aprendizaje, sino simplemente me voy a divertir en una obra viendo bailar, pero no como lo que realmente desarrollar un niño.
Y pues mira, a la pregunta que haces, como qué beneficio tiene el arte como en los colegios, el Ministerio de Cultura, de Educación, perdón, plantea que el arte en los colegios debería ser hacia la convivencia, o sea, fortalecer como todas esas habilidades o todas esas momentos de convivencia que tenemos en los colegios, y el arte debería tener como esa línea, obviamente, y es muy importante que si algún niño tiene la habilidad, se destaca, tiene, pues yo creo que uno va encontrando su camino para ser artista, pues lo pueda desarrollar también, y hay espacios especiales para ello. Si un niño a los 12, 13 años toca el piano muy bien, pues buenísimo si va al conservatorio y empieza a trabajar profesionalmente para ser artista. Pero si no, deberíamos todos y todas tener la oportunidad de conocer el arte desde chiquitos, vivirlo.
Tocar un instrumento,
bailar. No sé. Hacer tela, bueno, mil cosas, porque nos fortalecen personalmente, pero también socialmente, justamente lo nombrabas tú también, son actividades que nos permiten llegar a acuerdos en la convivencia. El teatro en especial nos permite hablar y llegar a acuerdos. A veces yo no quiero hacer la escena de esa manera, pero bueno, está bien, esta vez no la hagamos como yo quiero, sino como tú quieres, y vamos concertando el trabajo.
Bueno, yo estoy mirando aquí una programación muy surtida tienen ustedes, pero quisiera saber esas puestas en escenas, ¿qué temáticas tienen? ¿O qué abordan ustedes? ¿Son obras clásicas? ¿Son casos de la vida cotidiana? ¿Son?
Bueno, nosotros digamos que también hemos venido hablando que no hacemos teatro como comedia, somos un poco malos para hacer comedia, sí. Nos inclinamos más hacia la parte dramática. Hemos venido creando muchas obras. Tuvimos un periodo más o menos de 5 años donde nos fuimos directamente a las comunidades a través de la personería municipal en Chía, que vi un trabajo que se llamaba El Trabajo de un Ángel, una obra escrita por el grupo que hablaba de explotación laboral infantil, y eso le sonó ahí como a las autoridades municipales y nos dijeron vamos a todos los colegios, entonces nos hacen como la contratación y nos pareció un tema maravilloso. Aquí en Bogotá tuvimos la oportunidad de ganarnos una convocatoria también para hacer unas funciones en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y entonces dijimos, bueno, también estábamos un poco reacios como a trabajar temas netamente pedagógicos, sociales. Pero cuando lo hicimos fue una experiencia maravillosa. Sí. Logramos llegar a la comunidad, logramos hacer esos foros maravillosos también donde el teatro logra sacar cosas que no te imaginas. Entonces trabajamos explotación laboral infantil, prevención de embarazos a temprana edad, proyecto de vida, bullying. Entonces después de la función lo mismo, se hacía un foro y los chicos terminaban diciendo cosas maravillosas, sacando cosas también ahí que exactamente. Entonces nos hemos inclinado como por ese tipo de trabajo y hacemos un trabajo, unas puestas en escenas más como desde el drama, un poco también desde la tragedia. Y últimamente, la última producción que hicimos fue Isaura, una obra que habla de mujeres también, nos encanta. Además me parece maravilloso este programa, yo llego y...
Nos encantan las mujeres.
Solo mujeres, nos encanta.
Por eso el nombre.
Sí, de verdad es maravilloso pues ver como tantas iniciativas también a partir de las mujeres. Y Isaura son todas las mujeres en una puesta en escena, ¿no? Temas que vienen desde lo urbano hasta lo rural y viceversa, ¿no? Desde temas campesinos hasta temas que tienen que ver con los medios de comunicación y con lo que las mujeres viven hoy día. Ese es el trabajo de Isaura. Y el día de mañana justamente vamos a estrenar un trabajo también que Jenny le ha puesto mucha alma y mucho corazón, que son Los Amigos del Bosque.
Es una obra o un trabajo para público de primera infancia. También los contenidos para los más pequeñitos muchas veces está tergiversado por contenidos no aptos para ellos todavía. Entonces este trabajo habla desde su lenguaje, tiene corporalidades pensadas en ellos, interacción con ellos. Entonces es un trabajo para la familia, pero pensado para niños de primera infancia. Entonces,
qué bien. Bueno, Jenny y Iván, entonces ya vamos cerrando la sección. Entonces, nos gustaría entonces saber del tema del encuentro de teatro que tienen, dónde los podemos ubicar y los talleres de arte circense que tienen también.
Claro que sí. Bueno, este año abrimos nuestro taller de arte circense que se realiza los miércoles de 4:30 a 6 de la tarde con Charlie Palmera, un artista circense del municipio de Chía, con mucha experiencia, pues él maneja bastante trabajo circense, hace sus unipersonales y bueno, nos ha permitido ofrecer este taller, está arrancando, está bien, los chicos se han acercado, entonces invitadísimos para que nos visiten en Chía, 4:30, 6 de la tarde los miércoles. El Encuentro de Teatro y Monólogos en la Escena es una iniciativa que hacemos cada año vinculando a los grupos independientes de Cundinamarca. Tiene una movida cultural bastante grande, pero Cundinamarca no puede entrar en ella ya que no hacemos parte de Bogotá. Tenemos residencia y trabajo artístico en Cundinamarca. Entonces, nuestro fin principal es visibilizar los contenidos teatrales y escénicos de Cundinamarca y tenemos 10 agrupaciones que nos visitan del 24 de agosto al 1 de septiembre en nuestra sala, todos independientes de nuestro departamento y 2 invitados de Bogotá también. Entonces, toda la programación la pueden encontrar en
www.teatrofahrenheit451.com.
Sí, en Facebook nos encuentran como Teatro Fahrenheit 451 Chía. Y hasta ahora vamos ahí.
En Instagram.
Perfecto. Sí.
Teatro Fahrenheit 451.
Listo, ¿no? Ya es con todas esas redes sociales a
entradas,
poder la programación.
Perdón, entradas.
No, es súper económico. El Encuentro de Teatro tiene un apoyo del Ministerio de Cultura, lo cual nos permite bajar los costos para que la gente pueda ir. Entonces, del 24 de agosto al 1 de septiembre, la entrada está tan solo en 7,000 pesos a todas las funciones. Aparte, tenemos un taller de teatro el día lunes de 5:30 a 8:30 de entrada libre. Entonces, bueno, está súper económico, realmente sí, pueden echarse la pasadita hasta Chía, conocer la sala, conocer Chía, los que no lo conocen, tomarse un café, entrar a una función, súper económico.
Claro que sí, bueno, a ustedes gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Si ustedes quieren saber más de ellos, también en YouTube encuentran el video Isaura Video Completo o La Historia de Pinocho Video Completo, uh-huh. Y ahí van a poder saber un poco más y ver un poco más esta puesta en escena de este par de artistas y su grupo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para innovar en el contexto de la informática y tecnología y dile sí al programa de tecnología en informática. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Buenas noches, ladies and gentlemen. Bonsoir. Sean bienvenidos a la primera función del Circo Mil, el circo más sexy, más alto, más tonto del mundo. Desde ahora y para siempre, cualquier
Lisonas, entonces para complementar un poco lo que ellos nos aportaron en el tema de intervención social, ¿qué encontraste?
Bueno, yo creo que ellos nos enfocaron, nos dieron toda esa imagen y todo ese globo de lo que podemos hacer socialmente en estos temas de cultura y en esta parte teatral. Quiero rescatar pues el trabajo colectivo que tiene el arte cirquense, por la interacción que hay entre artistas, entre técnicos, entre obreros y el rol que desempeña cada uno para que esos espectáculos pues salgan exitosos y logren su objetivo. Hay algo muy importante en este proceso, es que en esta parte del circo se debe conocer el público y se debe saber qué quiere. Las obras tienen que presentarse o los espectáculos que se presenten tienen que saberse a qué público se va a presentar y cómo lo deben abordar. Parte de todo este tema del cambio social y de este aspecto que el circo debe tocar en el rescate de todas estas, de toda esta temática social, vemos es que es una parte de tradiciones, de memoria, como lo hemos dicho nosotros, porque es parte de ese recordación de memoria, de esas raíces que tenemos todos, uh-huh. Porque todos los circos pues son diferentes en todos los países, así pensemos que son iguales, son diferentes culturas, diferentes. Yo llegaría a pensar y creo que se está también tocando ese tema que viene a ser como patrimonio inmaterial de la nación. Y uno de los aportes más significativos de esta arte a la sociedad es la identidad, la recuperación de valores y sobre todo la utilización como esa herramienta de transformación social. Ejemplo de ello, quiero dar, hay un circo que se llama Circo Momo en Medellín. Desde el año 2008 están ellos, dedicados a realizar circo social, se llama esto. Trabajan en la orientación del proyecto de vida de niños y niñas adolescentes, esos proyectos de vida para esos niños que están comenzando. Acordemos que en Medellín pues hay un tema social fuerte y hay unas problemáticas también fuertes que pues no solamente acojan a Medellín, sino a otras ciudades de nuestro país, y este circo está trabajando con eso. En su presentación se caracterizan como una institución, abro comillas, en el 2008 incursionamos como empresa cultural con el ánimo de autogestionar recursos y dignificar el arte circense en la ciudad, a través de servicios artísticos, lúdicos y pedagógicos, todos basados en las disciplinas propias del circo. Uno de sus principios, valga la redundancia, es que consideran la creación artística como un proceso de reconocimiento, reflexión, investigación y creatividad. ¿Qué hacen para ello? Esa creación y construcciones colectivas llenas de color, diversión y una lectura de las realidades sociales que están viviendo. Puestas en escenas tanto problemáticas como interpretaciones y transformaciones sociales de estas experiencias. Otra institución que hay ya en Venezuela se llama Red Nacional del Arte Circense. Esta fue promovida en el 2016. Inicialmente se llamó Plataforma de Movimiento Escénico Urbano. Comenzaron realizando un primer Congreso Nacional del Arte Circense, donde propusieron todas estas ideas, establecieron un plan de trabajo, realizaron un análisis y una reflexión sobre esto y desarrollaron estas manifestaciones artísticas y miraron qué retos hay. Ellos siguen con estos Congresos Nacionales de Artes. En estos momentos tienen 12 escuelas y 500 miembros y se han convertido en una expresión de liberación ante esta situación que vive y atraviesa el país de Venezuela. Pues cerrando mi intervención, quiero pues invitarlos a que escuchen un audio que encontré muy interesante en la Universidad Nacional sobre un informe de caracterización circense en Colombia. Entonces, esta investigación la hicieron, la realizaron, fueron y hicieron este levantamiento de caracterización. Encontraron que hay entre 300 y 400 circos en Colombia, que me pareció algo así como ¡oh! Increíble.
Y, conoceremos dos, uh-huh. Y eso.
Entonces, en un radio.unal.edu.co pueden encontrarlos. Es un análisis más amplio sobre todo este desarrollo en nuestro país y el planteamiento que se torna alrededor de ella. Y otra partecita donde pueden investigar, donde pueden leer, se llama Cuaderno Picadero, edición número 22. Este cuaderno o esta revista es del Instituto Nacional de Teatro de Argentina. Y el artículo se llama El Camino hacia el Nuevo Circo, lo pueden conseguir así. También nos amplía mucho sobre este tema y encontramos muchas crónicas sobre personas que se tejen alrededor de este arte.
Bueno, Nancy, muchas gracias. Entonces, y ya para cerrar, quiero dejar tres reflexiones de pronto orientadas a cada grupo. Para nosotros como padres, de pronto hay alternativas para que nuestros hijos hagan otras cosas diferentes a ver televisión y a estar en internet. Para las escuelas que hay de arte circense, les digo, actualicen sus páginas, el mercadeo web ya existe. Intenté buscar de pronto en la web, que es a lo primero a lo que de pronto un joven hoy recurre, exactamente, y no hay esa diversidad de dónde escoger. Lo que de pronto hablábamos acá por interno es, yo vivo en Chía, yo me enteré que en Chía había, yo vivo en Ciudad Bolívar, me enteré que en Ciudad Bolívar hay, pero no está diversificado en la web y eso hace muchísima falta. Y de parte del Estado, pues nada, que sigan también apoyando este tipo de a lo que muchos llamarían locuras. Pero síganlo apoyando y nada, esto no debe parar acá. De pronto les quiero recomendar la que encontré, Escuela Nacional Circo para Todos, nació en el 95 en Cali, ya está aquí en Bogotá, tiene más o menos 30 estudiantes y es algo como lo que mencionaba Jessica, ellos tienen una formación de 4 años que está dividida, 2 años de arte circense y 2 años actoral. Ya al final, al graduarse, ellos deciden si continúan con la maestría, si continúan con su formación, y una ventaja que tienen es que va enfocada a la población juvenil vulnerable y al finalizar su carrera ellos los ubican laboralmente. Entonces, no nos quedemos quietos, muchas cosas son las que hay para hacer, muchas cosas son las que hay por investigar. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado una vez más aquí en Atenea en la U. Chao, chao.
Chao. Chao.